Señora viceministra de Educación, ¿cómo está, señora?
Hola, Héctor. Un gusto saludarte esta tarde para tu audiencia también. Bueno, mucho mejor, tenemos noticias alentadoras que compartir con ustedes y asumo que es la razón por la cual me estás llamando.
Claro, claro que sí, claro, la liberación, o sea, el levantamiento del Saturio Río, que para mí, yo te digo, cuando los jóvenes se manifiestan, cuando los jóvenes exigen a través de diversos tipos de movilizaciones, para mí eso es democracia y es salud, para mí. Institucionalmente eso no hace más que reforzar nuestra institución. Ahora ustedes, ¿a qué acuerdo llegaron como Ministerio de Educación y Ciencias con estos alumnos, viceministra?
Sí, Héctor, ninguno más de lo que ya estaba anunciado y comprometido desde las últimas reuniones del jueves pasado. Hemos ratificado nuestros compromisos en la línea de instalar un equipo neutral de que se encargue de la conducción institucional. Las directoras fueron separadas de sus cargos, estas dos personas, la dirección general y la dirección del bachillerato técnico. También el compromiso de investigar exhaustivamente lo que tiene que ver con las irregularidades administrativas y pedagógicas. Ellos refieren ausencia frecuente de muchos profesores, refieren a plazos masivos en algunas áreas, refieren venta de cuadernillos o venta de textos por parte de maestros. Así que esa línea también hemos ratificado nuestro compromiso. La investigación y el acompañamiento a la renovación de autoridades de las dos asociaciones de cooperación escolar, ambas están ahora con la directiva cesante, una por fin de mandato y otra porque ponen sus cargos a disposición atendiendo la preocupación de los estudiantes. Entonces, acompañar el proceso de elección de nuevas autoridades de padres. Y el acompañamiento por parte de los mismos estudiantes y dos profesores que ellos plantearon para que puedan acompañar de cerca el proceso de intervención y los procesos de auditoría. Al mismo tiempo, hemos ratificado nuestro compromiso de acompañar al municipio de San Lorenzo, quien se comprometió ya la semana pasada a invertir, como estaba previsto, lo más ágilmente posible en la reparación de parte de la infraestructura escolar que está más afectada. Entiendo. Entonces, alrededor de esos cinco ejes fueron nuevamente las conversaciones esta mañana, tal como ellos habían planteado inicialmente, y esa conversación más todas las aclaraciones que ellos pidieron ha permitido rever esta postura de toma y superar un poco el impasse. Instalar ambos equipos de trabajo e iniciar ya esta tarea de regularización de las actividades académicas, Héctor.
Ahora, permíteme decirte, viceministra, que digamos debería darse que en esta toma de este colegio ocurrió una cuestión que a mí me llamó la atención negativamente, viceministra, más allá del acuerdo que llegaron, que fue el abordaje en el marco de un protocolo a este tipo de situaciones, cuando hubo una innecesaria presencia policial en el lugar de la toma, cuando lo único que tenían que estar era ustedes, los técnicos, los viceministros, ni la fiscalía debía estar ahí con la fiscal que no, amenazando en todo momento de imputar a estos alumnos que estaban haciendo uso de su legítimo derecho a la libertad de expresión, viceministra. Y yo le felicito a ustedes porque abordaron positivamente y llegaron a un diálogo. Le respetaron a ellos, pero debería aplicarse un protocolo de abordaje de tipo de situaciones, viceministra.
Sí, Héctor, coincido contigo con respecto del protocolo, pero no son situaciones fáciles de administrar, obvio. Porque al mismo tiempo que ejercer un legítimo derecho a movilizarse, a ser escuchado, también hay una situación de vulneración de derecho de terceros. Entonces, eso complejiza la situación, no es fácil administrar, porque finalmente los unos reclaman su derecho, reivindican su derecho a movilizarse, reconocido constitucionalmente, indiscutible derecho, pero también reclaman los demás el derecho de recibir el servicio educativo, el maestro reclama su derecho de trabajar, ¿verdad?, de ejercer su actividad laboral. O sea, en un contexto de crisis ocurre que es difícil que convivan los derechos de todos. Hay muchas personas que se sienten agraviadas, por lo tanto, solo compartirte a la par que mi contento porque hayamos logrado todos la superación del impasse, también asumir que no es fácil de administrar, porque como hay mucha tensión, mucha ansiedad, mucha desconfianza, todo lo que uno haga o diga o deje de hacer o deje de decir se malinterpreta o se interpreta como una amenaza, como un amedrentamiento. Hay que permitirle a las instituciones también hacer su trabajo y idealmente en una democracia más fuerte deberían convivir los derechos de las personas.
Totalmente
si
de
yo
acuerdo.
Si yo decido movilizarme, reclamar, tengo que hacer el esfuerzo porque el ejercicio de ese derecho no lesione el de terceros. Y bueno, y eso todavía es un desafío para todos, para jóvenes, para adultos, para educadores, para padres de familia, que ponemos en la agenda permanente de trabajo para ir superando, ¿verdad? Nuestra democracia es joven, Héctor. Como dicen los chicos, hay mucho autoritarismo y ciertamente quienes hemos nacido y crecido en la dictadura tenemos todavía posturas y reacciones que pueden ser autoritarias, porque no es fácil sacarse esa estructura de encima, ¿verdad? Así que me sumo a tus palabras y creo también que al acompañar todos los adultos, incluyendo la familia, este proceso de ejercicio de la participación de los estudiantes, podamos tener en 5 o 10 años ciudadanos más hábiles para participar responsablemente y para conducir conducirse como ciudadanos que ejercen sus derechos, pero en el marco de una democracia más fortalecida, Héctor. Esa es un poco nuestra misión educadora.
Es que la democracia es viva, ¿eh? La democracia es viva y tiene su propia dinámica y hay que saber, como instituciones, como adultos, hay que saber guiar y focalizar a esa energía propia de los jóvenes que se enmarca en este tipo de declaraciones públicas democráticas, a mi entender, obviamente haciendo la salvedad que el derecho de uno termina donde comienza el del otro. Pero no es menos cierto que lo que reclamaban ellos, viceministra, era algo cierto. Se están callando, más allá del esfuerzo de ustedes, que es comprensible y se entiende, en donde el Congreso de la Nación recorta el presupuesto de educación, imagínate, y de salud. Este es el único país, creo yo, que el Congreso de la Nación recorta año a año los presupuestos de educación y salud y sus miembros siguen siendo reelectos. Esa es una molestia que yo tengo con respecto al Congreso. Pero no es menos cierto que lo que decían ellos era verdad, viceministra.
Son preocupaciones que deben tomarse muy en serio y por eso hemos conformado estos dos equipos amplios, un equipo de intervención de 6 profesionales y un equipo paralelo de auditoría de 6 auditores también, porque tenés toda la razón, Héctor. Estas denuncias deben ser tomadas en serio porque más allá de los problemas de inversión que ciertamente tenemos por las razones que estás diciendo, también es cierto que hay muchas debilidades que deberían ya haberse superado, como la ausencia masiva de maestros en aula, por ejemplo. Son cuestiones que ya no deberían estar ocurriendo, así que por eso hemos ratificado sin dudar nuestro compromiso de hacer revisiones exhaustivas y de incorporar los correctivos que sean necesarios, ¿verdad? Al mismo tiempo, sí. Héctor, compartirte también que hablamos con los maestros. Este modelo de escuela que tenemos, esta forma de dar clases, esta forma de abordar los contenidos, hoy es absolutamente insuficiente para las mentes de estos estudiantes.
Sí.
Hemos conversado con ellos de que tenemos que reformar nuestro abordaje pedagógico. Estos chicos están para muchas más cosas y muchas veces la gestión del maestro en aula no les satisface, no es lo que ellos necesitan y tenemos finalmente una suma de inquietudes que terminan por desbordarse, ¿verdad? Así que tenemos mucha tarea por delante, Héctor, y audiencia.
Es que, viceministra, hay una brecha muy grande entre estos jóvenes enmarcados dentro de una generación tecnológica y la nuestra, porque vos y yo casi prácticamente tenemos la misma edad, aunque vos sos más joven que yo, viceministra. Una mujer no tiene edad, así ahí ya salgo del error.
Sobre todo cuando está saliendo de Saturio, perdió la noción del tiempo, así que no sé en este momento ni cuántos años tengo.
Pero no es menos cierto, viceministra, que hay una preocupante brecha entre la juventud de ahora, los niños de ahora, que están en la vida digital muy intensa, y profesores que ya luego tienen mal manejo del idioma castellano, muchos de ellos, con una grave falencia educativa básica, porque insisto en esto, la clase política, el Congreso de la Nación, es eterna su actitud de recortar presupuestos de educación y de salud en este país. Pero no es menos cierto que esa brecha hay que hacer algo para cortarla, porque cada vez es más grande.
Así mismo.